En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cada sábado a esta hora nos preguntamos cosas con él, con el hombre de la filosofía, también conocido como señor pastor, Maese Vico, al que hoy no tenemos in situ, porque lo tenemos en otro situ. Querido Vico, buenos días.
Mi querido Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, mucho mejor que el sonido que me llega de tu teléfono, pero bueno.
Claro, bueno, pero... lógico. La distancia hace estas cosas y además estoy intentando esconderme de la gente, del ruido, del desayuno en el hotel, y aquí estoy en una esquinita como los extraños, Pepe. Estoy en una esquinita como los conspiradores.
¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Y por qué? Bueno, pues mira, lo que puedas contar, ¿eh?
No, lo puedo contar todo, menos el sitio donde estoy, porque no me van a hacer un descuento porque ya he pagado. Estoy en un hotel resort en Portugal, estoy en Portimão, en el Algarve, un sitio precioso, maravilloso, y estoy porque son mis primeras vacaciones en 6 años, don Pepe.
Toma ya. Bueno, pues ya.
¿Qué te parece?
¿Ya te las has ganado? ¿Cuánto van a durar estas vacaciones?
Pues nada, se acaban dentro de media hora, así que...
Vaya por Dios.
El tiempo... Han sido cortitas, pero intensas, maravillosas, con mi familia, con mi esposa, con mis hijas y, por supuesto, con mi otra familia. O sea, un grupo nutrido de amigos con sus hijos, que es la mejor forma de pasar unas vacaciones juntos, en aldea, en tribu, Pepe.
Qué bueno. ¿Qué tiempo te está haciendo?
Pues se ha levantado la mañana muy incómoda, con algo de lluvia, con viento, aunque ya está apuntando el sol y ya está clareando el cielo muy cerquita. O sea, en breve supongo que lucirá y picará un poco el sol. Lo mismo, nos remojamos un poquito antes de irnos.
Bueno, pues que, hombre, que el tiempo os sea benigno y podáis disfrutar de ese sitio, que es muy bonito, ¿eh? La verdad es que es muy bonito.
Bueno, es un sitio precioso.
Hablemos de nuestras cosas. Tú querías incidir en cómo, con el apagón, aparece lo mejor de la sociedad española.
Es muy interesante que hablemos de esto, porque resulta que fue en 1977, donde un apagón muy inferior al nuestro, un apagón que se dio solo en la ciudad de Nueva York, se llevó por delante a miles de personas a la cárcel, hubo disturbios, hubo un poquito de todo, fue una auténtica locura. El apagón duró 24 horas y demostró que la salud norteamericana en ese momento, no creo que ahora esté mucho mejor, gozaba de un muy bajo fiel, o sea, realmente no estaba la salud pública norteamericana, la salud social muy buena. Estando en Madrid hace un par de días, me decía un periodista muy importante que había estado hablando con algunos diplomáticos europeos y que les habían dicho, si esto pasa en París, si el mismo apagón pasa solo en la ciudad de París, saldamos con muertos, con incidentes, con disturbios, con robos. Aquí no pasó nada de eso. En España, durante 12 horas en algunos sitios, algo más en otros, algo menos en otros, la gente se echó a la calle, la gente se echó a jugar, a reír, a contar chistes, a comer pipas, todo aquel, claro, que no estuviera encerrado en un ascensor o las 35.000 personas que estaban encerrados en un tren. Pero el resto de la población, quizás unos 50 millones de personas, tuvieron a bien tomárselo a bien. O sea, encontrar esto como una oportunidad para no trabajar, charlar un rato, estar con los amigos y, sobre todo, llenar las plazas y las calles de España. Yo, como tú sabes, soy un defensor acérrimo de que las plazas y las calles hay que ocuparlas. Tenemos que estar nosotros allí porque estando, solo estando, empezamos a hablar. Y cuando hablamos pasan cosas. O sea, cuando hablamos nos organizamos. Simplemente con el hecho de hablar, de estar juntos, empezamos a hacer que las cosas cambien. Y lo que demostró España en el día del apagón, Pepe, y espero que estés de acuerdo conmigo, uh-huh, es que cuando se enajena la tecnología, esa tecnología que parece que nos tiene idiotizados o zombizados a todos, cuando de repente nos quitan el teléfono de las manos porque solo vale para dar luz o se convierte en un pisapapeles muy caro, y cuando resulta que pareciera que somos hormigas corriendo porque le han tapado la puerta del hormiguero, lo que decidimos hacer nosotros es quedarnos en la calle, empezar a estar juntos, a esas imágenes de gente bailando, esas imágenes de trenes que se paran y la gente se pone a hacer ejercicio, algo absolutamente espontáneo, obviamente, que en ningún caso se podría haber preparado y que da una lección al mundo. A mí me molestan, yo soy muchas veces agorero y mi querido profesor Carmona, que está allí en Los Pekines, muchas veces me lo dice, pero a mí me molesta lo que ahora están diciendo, que qué laxitud la del pueblo español que ni siquiera protestó. Y yo creo que es lo contrario. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que qué buenas formas demostró el pueblo español de saber estar, de saber tener la alteza de Estado que quizás otros políticos no tengan nunca, y de decir, bueno, sabemos que hay una incidencia, poco podemos hacer protestando, ya pediremos cuenta más adelante, pero ahora salgamos de esta. Y eso me pareció una lección maravillosa, y como profesional de la ética y de la moral, creo que demuestra un músculo oculto para todos, algo que estaba ahí, pero que quizás desde la pandemia no veíamos, y que a mí me genera esperanza, Pepe. Me genera la esperanza de que en otras situaciones actuaremos exactamente igual, y que cuando tengamos que enfadarnos, prepárense, pongan oído todos, cuando tengamos que enfadarnos, daremos un golpe en la mesa y nos enfadaremos, pero todos juntos.
Es interesante lo que planteas, porque claro, lo que para ti es un ejemplo de civismo, para mucha gente es a lo mejor quietud, apatía ante una situación que lo que merecía era una protesta, ¿no?
Pues mira, la quietud y la apatía, nos diría el bueno de Sigmund Bauman, es quedarse en el sofá aplastado como un plátano y decir, no tengo datos, pero en cuanto vuelva a tener wifi voy a poner a parir al gobierno. Esa es la apatía y esa es la sociedad líquida de la que tanto habla Bauman. Pero una sociedad que se moviliza saliendo, se pone a hablar con los demás, decide civilizadamente no montar ningún pollo, sino decir, bueno, pues estamos en esta, como dicen los estoicos, ya que la naturaleza se impone, no luches contra la naturaleza, y simplemente aprende de esta situación. Esto no es apatía, esto es inteligencia, porque claro que podríamos haber salido a la calle y protestar. Seguro que hubo alguno que se pegó una pataleta en algún sitio, y algún otro que se puso a copiar papel del culo como si tuviera 15.000 culos para todos, pero la gran mayoría no hizo eso, y eso a mí, de verdad, en contra de lo que se pueda pensar, me congratula. De hecho, a mí lo que me gustaría no es que se repitiera el apagón, pero que se repitieran estas mismas situaciones, volver a salir a la calle a hablar juntos, porque entonces los que tendrían que tener miedo son quizás los culpables de este apagón, porque nos verían juntos hablando, nos verían juntos maquinando, nos verían juntos diciendo, esto se tiene que acabar, ¿verdad? Tenemos que dar un golpe en la mesa. Ese es el momento en el que hay que temblar. No, porque hay un apagón y de repente salgan un montón de insensatos a romper cristales y a quemar contenedores. Eso ya hemos visto en nuestra historia reciente, que no sirve, Pepe, para nada.
No, evidentemente la violencia no puede ser nunca la violencia, el pillaje, el saltarse las normas mínimas de convivencia a la torera, evidentemente no puede ser nunca una vía, no puede ser nunca un medio, una solución. Para ti, ¿cuál debería ser el comportamiento de una sociedad civil ante una situación de queja, de protesta, por una responsabilidad o por una irresponsabilidad de quienes nos gobiernan?
Pues eso, el sistema que tenemos, y voy a decir lamentablemente, no porque yo me queje de la democracia, sino porque nuestra democracia está planteada de una manera excesivamente pasiva. Votar cada 4 años no es el mejor de los sistemas democráticos. Quizás, como los estadounidenses, tendríamos que tener unas elecciones en mitad de tiempo. Eso estaría muy interesante. En nuestro caso, lo que podemos hacer es salir a votar o generar inercia civil. ¿Y esto qué significa? Generar inercia civil, vuelvo a redundar lo que te decía antes, es eso. Vámonos a la calle, hablemos, montemos esas asociaciones de vecinos tan denostadas, esas asociaciones de barrios tan denostadas, esas que después tienen tantísimo peso a nivel de política local, de política municipal, de política provincial, porque como solo podemos votar una vez cada 4 años, lo que tenemos que hacernos notar es de una manera ordenada y de una manera ejemplar. Si no, al final van a acabar diciendo, estos son los 4 latosos, los cada borroca de la electricidad, y al final acaba siendo el monigote de un político mucho más listo que tú en retorcer la realidad y en aprovechar ese tipo de trenes para descalificar a su contrario, sea quien sea. Lo que tenemos que hacer es movilizarnos a nivel social, y el primer paso es hablar los unos con los otros, reconocernos, darnos cuenta de que en ese parque que estaba lleno el lunes pasado, había niños que yo no había visto jamás, Pepe. había vecinos que yo no había visto jamás. Tú sabes que yo soy muy de parque, muy de sacar a mis niñas y de estar allí las tardes. Gente que yo jamás había visto se encontraron allí. Y lejos del reproche, todos estábamos hablando. Claro que todos decíamos, a ver cuándo vuelve la maldita luz. Por supuesto. Pero todos desde la mesura y diciendo, poco arreglamos si nos ponemos a vandalizar. Vamos a esperar que vuelva. Y ahora, a ver si somos capaces de dejar un poquito el teléfono de lado, o por lo menos usarlo para decir, oye, nos reunimos y nos vemos en el parque para echarle un rato.
¿Qué diferencia para ti, la sociedad civil española, de la americana, para que haya esa diferencia de comportamiento en una situación similar?
Pues mira, resulta que la sociedad civil organizada americana, y hay que dejarlo muy bien, es consciente de su poder. Y porque fundamentalmente, y esto nos va a doler muchísimo, la sociedad civil americana organizada, la que forma el lobby, son gente poderosa, son gente de alto grado social. Sin embargo, los escalafones más bajos de la sociedad norteamericana es un caos de envidias y de postureo. Y estos son precisamente los que después salen a quemar y a hacer sus destrozos. Porque hablamos del caso de Nueva York del 77, pero que hubo otro apagón en los años 80 y pasó lo mismo. Y hubo otro en San Francisco y pasó lo mismo, y los que salen son las partes pues más vulneradas, las más comprometidas de la sociedad, y lo que salen es a verter rabia. Sin embargo, las sociedades civiles organizadas norteamericanas tienen un peso horrible, porque entre otras cosas son los que impulsan y potencian a los políticos, porque claro, aquí estamos bajo una ley partidista donde es el partido el que designa la lista. Allí no. Allí el candidato tiene que currarse el pueblo y tiene que currarse el apoyo de la gente, y entonces podrá entrar en la lista de candidatos. Es que son democracias diferentes. Lamentablemente, las estructuras positivas de ellos son mal interpretadas o mal usadas por una población rota, fracturada, envidiosa, desconfiada los unos de los otros. Y nosotros, que no tenemos un sistema tan bien organizado para la acción civil, resulta que estamos demostrando mucho mayor civismo, mucho mayor templanza y mucho mejor estar ciudadano. Quizás vaya siendo el momento de que empecemos también, dentro de nuestras futuras protestas, ojalá, a un cambio en las estructuras democráticas de este país para poder tener más acción y que no se repartan las tostadas de siempre.
A la sociedad civil le ponemos un notable alto. ¿A la política?
A la política yo, para ser correcto, le voy a poner a todos un cero. Porque mientras todavía no actúen tanto unos como otros de una manera ejemplar, lo que no vale es hacer leña del árbol que ni siquiera acaba de caer. Vamos a ver, señores, hay que depurar responsabilidades. Pero por supuesto que hay que depurar responsabilidades. Veremos a ver dónde salen estas responsabilidades, actuemos, y cuando a posteriori sepamos lo que ha pasado, Pepe, no sepamos jamás lo que ha pasado, entonces ratificaremos la nota. Pero por ahora los mando a todos a septiembre.
Hablábamos al principio de este programa con la Universidad de Córdoba sobre un congreso que aborda el tema de la desinformación y los peligros que esto tiene para la democracia tal y como la conocemos. En una situación como la vivida esta semana, ¿tú crees que ha imperado más la desinformación que la información?
Yo creo que ha imperado la enajenación de información, sobre todo porque los canales convencionales actuales de información habían desaparecido y hemos estado, bueno, pues un poco sin saber. Te pongo mi caso particular: se me va la luz mientras estoy haciendo la compra en un supermercado. Uh-huh. Allí se quedan sin electricidad, tengo que salir, hablo con mi esposa y simplemente intuimos que es una cosa muy, muy local. Así que lo que decidimos es seguir charlando y decimos, bueno, recogemos a las niñas y ya nos iremos en el coche a otro pueblo a comer si es que no vuelto la luz en Utrera. Claro, estamos totalmente desinformados y no se me ocurrió, imbécil de mí, ir a ese aparatito que todavía tengo en casa que se llama radio y que trabajo en ella. Y entonces me quedo allí un ratito hasta que cuando salgo por las niñas me dice un vecino que ha oído la radio, que resulta que esto es a nivel nacional. Aquí lo que se ha demostrado es que tenemos que vivir en una sociedad todavía híbrida. entre lo digital y lo analógico. Al final acabé metido en el coche, que sonaba mucho mejor y la antena es más potente, escuchando uno tras otro los partes de las diferentes emisoras que pude sintonizar. Ha habido una enajenación de la información y después, lógicamente, la información ha corrido con el cuentagotas natural que podía correr. No era el momento de especular, era el momento de explicar y de hablar. Algunos oportunistas especularon y otros quizás se guardaron información. Yo espero que Manuel Bermúdez esté detrás de esa iniciativa de la Universidad de Córdoba, que es uno de los mayores especialistas en información y en desinformación de España, y que a posteriori podamos hacer un análisis de qué es lo que ha pasado también a este nivel. Ahora, eso sí, si tenemos radio, vamos a tener que oír más la radio. Y si le falta pila, vayamos ya a comprar pila. No vaya a ser que caiga un rayo, Pepe.
Bueno, hay varias reflexiones, ¿eh? Con relación a lo ocurrido el otro día. Primero, para mí, la radio siempre la radio. La radio siempre la radio. O sea, cuando pasa algo de verdad,
ahí está la radio.
Las redes sociales ya no nos valen. Y no ya solo porque no hubiera luz y no hubiera conexión a internet, sino porque no nos valen. Ahora a lo que recurrimos es a la radio. La radio nunca falla, la radio siempre está ahí. Y además, tecnología cero, transistores uno.
Exactamente. Estamos hablando que si hubiésemos sabido con una piedra galena y con un par de alambres, somos capaces de sintonizar alguna emisora. Entonces, bueno, ahí hay una tecnología que el otro día me explicaban algo, Pepe, por ir cerrando, que me parecía muy gracioso. Un amigo informático de primer nivel, un programador de primer nivel, me explicaba que muchísimos bancos trabajan con un programa que se llama COBOL, que es un programa que puede tener hasta 50 años de la programación más primitiva que existe. Y le dije, bueno, pero irán cambiando. Y se No van cambiando, porque es tan primitivo, es tan básico y tan funcional que prefieren ir formando a gente para que aprenda este sistema de programación que siquiera plantearse el hecho de reprogramar los ordenadores. Hablamos de la banca internacional, la banca más potente. Y claro, fíjate, si lo sencillo, si lo fácil, si lo útil funciona, ¿para qué narices te comes la cabeza? Quédate con esto, porque esto siempre va a estar ahí y es infalible.
Bueno, otra cosa es que me quedo ahí en el tintero para un análisis frío y postrero, es qué le pasa a la gente con el papel higiénico, ¿eh? Porque cada vez que pasa algo, la gente va a los supermercados y lo que arrolla es el papel higiénico, que no me lo puedo entender.
Yo creo que tendríamos, Pepe, que leer de nuevo, hay una edición preciosa de la editorial Padilla Libro, Gracias y desgracias de un ojo del culo del señor Quevedo. Lo mismo, encontramos algo de ciencia en eso.
Querido Vico, ¿hoy regresáis para casa?
Hoy volvemos a casa, aunque todavía la actividad social sigue, que mañana nos vamos a Lagos de Serrano a un cumpleaños. Mira qué cosa más maravillosa.
Qué bien. Bueno, pues pásalo bien. Muchos besitos a la familia. Disfruta de Portimao, que es un sitio muy bonito, y ojalá el tiempo os respete. Un abrazo grande,
ya
querido.
Ya respeto. Abierto. Nos vemos el sábado que viene.
Adiós.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.